20 minutos faltan para las 23 horas, llegaron nuestros invitados, nos pone contentos. Fernando estaba un poco preocupado, les voy a decir, antes de darles la palabra, porque decía que, antes de entrar al aire, decía que él, digamos, participa aquí como columnista y que hoy iba a estar integrando una mesa y que sentía que podía ser como un obstáculo, porque yo soy el que entrevisto habitualmente con mis invitados y él dice, yo quería hacer. Entonces, de dejar que los presente, si se siente como integrado al programa. Adelante, Fernando.
Pasamos con Álvaro Abuela y Rosana Blanco, alma mater, director y protagonista. Vienen a charlar de Verdugo, que se estrena el viernes, es así, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Vienen de una agenda cargada de entrevistas, pero esta es distinta.
¿Cómo están?
¿Cómo están? Sí,
bueno. ¿Están contentos además de tener cara cansada?
Sí, contentos.
¿Arma con gusto?
Contento. Exacto. Vos sabés que Farman hace una actuación especial en la película, ¿no?
Increíble.
No se me ve.
No sé por eso, es increíble lo que haces. Nosotros sabemos, y los oyentes saben, que además de Roxana, en este caso, que es como, supongo que sea, además de ser la protagonista, yo quiero creer, algún indicio tengo, que he hablado con ustedes, que también, de alguna manera, cargó ella con su bagaje actoral a Pamela, de elementos que quizás ni siquiera tú habías imaginado en un momento, ¿no? La pregunta es si es cierto lo que se dice que el actor fetiche de tus películas es Fabio Schiller.
Yo fui a la escena que iban a filmar totalmente diciendo, soy el actor fetiche de Álvaro Abuela, porque yo aparezco rezada un poquito en una forma de bailar.
Ajá.
Hago una excelente actuación, te digo, entre nosotros. Pero bueno, jugás. Y entonces fui ahí al macromercado diciendo, me hicieron vestir, aparezco, y no aparezco un segundo.
En la película figura como los créditos de los que aparecen.
Los créditos, claro.
Pero no aparezco, me sentí bastante desahogado por eso.
Sí,
bueno,
sí,
pero es decir ahora, una extensión de Fernando de una manera aparece en la película.
Si hubiera estado ahí, esa escena no hubiera salido así.
Exactamente. Bueno, qué alegría, che. Estamos acá charlando, básicamente la gente lo sabe, quizás ustedes no porque no sean gente, sino porque no tienen por qué saber los mecanismos de este programa, que si están aquí es porque nos gustó la película y nos encantaba la idea de charlar. Caso contrario, no porque nuestro criterio sea muy valioso, sino porque es el nuestro y somos caprichosos, si nos hubiera gustado, opa, ¿cómo andás? Salvador Rosana, ¿todo bien? Y hubiéramos dicho, a lo mejor, bueno, no me gustó, pero no lo iba a invitar para decirle, no nos gustó. Por lo tanto, partimos de la base de que somos entusiastas de Alma Mater y que esta charla es también una intención de generar entusiasmo en la gente, pero sobre todo de charlar con ustedes y poder conversar y meternos dentro de una película que a mí me encantó y que me dejó así como una sensación de resonancia, de eco, ¿no? Cuando te vas del cine y te sigue volviendo imágenes, me vienen pedazos de melodías de la película a la cabeza continuamente. Y bueno, y imágenes que tienen que ver también y fundamentalmente con Pamela, que es de alguna manera quien está aquí en el cuerpo y voz de Roxana. Esto es compartido, creo que
sí, te habrás tuve la suerte de verlo hace tiempo y veníamos hablando de...
Es un tipo con mucha suerte
de Alma Mater y sí, creo que también hace ese proceso, ¿no? Son conscientes de que la vida tiene ese proceso, de que uno la termina de ver y no se termina cuando sale de la sala, sino que queda como retumbando y hay cosas para ir descubriendo siempre, o por lo menos por un rato.
Sí, yo pienso que es un relato, digamos, armado de una manera musical, digamos, ¿no? Que de repente en la primera, como pasa con algunas canciones que te dejes escucharlas más de una vez para agarrarles...
las buenas canciones, las
realmente. Exacto, para agarrarles la estructura o para que te... o para eso, para agarrarlas. Creo que también Alma Mater su factura, por decirlo así, permite más de una visión, ¿no? Les puedo asegurar que todo cierra, o sea, si una vez que se ve de nuevo, o sea, todas las historias que parecen abrirse cierran a su manera. Sin embargo, bueno, hay como que estar atento a una cosa u otra, si es que el espectador tiene ganas, o se puede colgar de repente con un personaje, con una actuación, con la foto, con una música, como decía Alejandro, que a propósito trajimos algunas canciones.
Sí, las vamos a escuchar.
En cuanto a la estructura abierta, lo que vos decías, la tiene, porque lo que más me importaba era... generar una suerte de fascinación en el espectador, ¿no? y atraerlo hacia un mundo no siempre preciso y no siempre claro, ¿no? De manera, bueno, de que una vez que esté adentro de ese mundo tan extraño que la película propone, bueno, desde allí aprender a entender a esos personajes supuestamente tan marginales, tan extraños, pero que de última están pasando, yo qué sé, generando una relación tan humana como cualquier otra.
Uh-huh. Cuando recién Álvaro hablaba de que si bien la película es abierta, es una obra abierta, digamos, para citar al muchacho italiano, y a su vez también, como buen novelista que es, nos advierte que se la ve, ¿no? Mirá que todo cierra, ¿no? O sea, lo que está hablando es de una estructura, ¿no? De una especie de columna vertebral que él armó pacientemente y que te dice, bueno, que te parezca que faltan costillas y vos la ves de nuevo, en realidad, puede ser que una vértebra esté un poquito más corrida acá, pero cierra porque, bueno, yo lo pensé y está todo cerrado. Ahora, algo que no sabes, Fernando, porque no estuviste en la conferencia de prensa que hicieron el otro día, es que de lo que se habló mucho en la conferencia, lo dijo Vuela y Rosana y los otros, y Nicolás, que es el otro actor, también asentían con la cabeza, es de que en la búsqueda de esta película, en la concreción, en imágenes de la idea de la película, del guión, lo que los actores entendieron y todo el equipo entendió, y que por eso la película llegó a buen puerto, decía Vuela con otras palabras, pero hablando de esto, sino que me corrija, era que habían entendido un concepto. Que había un concepto que regía la película, y que ese concepto, agrego yo, quizás un poco inasible, si uno lo quiere encuadrar en una expresión que lo entiendan todos, había sido de alguna manera captado, enriquecido, pero captado por todos, y hacia ahí habían ido, y la película manejaba un gran concepto. Entonces, a mí lo primero que se me presenta es, bueno, hay una estructura sólida, que parece que deja cosas en el aire, pero si uno la ve... Pero todo eso que parece tan sólido, yo no lo entendí, está sobre base de un concepto que en ningún momento de la conferencia de prensa, Vuela dijo cuál era el concepto. ¿No? Y a mí me gustaría saber si se puede, si no es una invasión al backstage, digamos.
En absoluto.
De saber cuál era el concepto que ustedes manejaban, porque creo que en la definición de eso también está la definición de lo que es Alma Mater, ¿no? De lo que pretende, y creo que Alma Mater logra transmitir, por lo menos... Yo entendí algo que creo que al momento me transmitió a mí.
Sí, sí, sí. Básicamente te diría que ese concepto, si tuviera que reducirlo, digamos, a una frase o a dos, sería que el concepto central era el misterio que es Pamela, ¿verdad?
Y ¿puedo contar el personaje también un poquito para que no...
Sí, Pamela es un personaje bastante anodino, digamos, o sea, anónimo. Una cajera del supermercado que es una devota de una religión imaginaria con ciertos elementos identificables pero imaginaria, una persona, digamos, de una vida gris, de una vida triste o apocada, digamos, que poco a poco va recibiendo señales, mensajes a través de distintas vías de que tal vez en su destino haya algún elemento maravilloso, ¿no? Eso, conjugado con su fe, obviamente le da características místicas. Sin embargo, hay otra búsqueda y otro proceso de Pamela que no es esencialmente místico, sino también... es una búsqueda de su feminidad, de lo femenino que hay en ella. Al principio es un personaje asexuado, es un personaje anodino en términos seductores, ¿no? Y bueno, y ahí es donde aparece una demiurgo, por decirlo así, alguien que la va guiando, una suerte de ángel, que es un travesti, que la va guiando, la va... llevando de la mano, digamos, hacia los artilugios femeninos, ¿no?
Una introducción al mundo femenino.
Una introducción al mundo femenino que Pamela tenía dentro, pero no había explorado. Entonces, esa revelación es una doble revelación. Por un lado, es mística, pero también es una revelación humana, es una revelación del misterio femenino, un doble misterio. Y ahí está el concepto. A mí me gustaba aunar, asociar un misterio con otro. Y de última, coquetear con la idea de que tal vez Dios es una mujer, ¿por qué no? ¿No? O sea, escondido detrás de todo eso está... y bueno, te diría que con estas con estos elementos fuimos trabajando a veces a tientas, porque no siempre teníamos claro hacia dónde íbamos, y en eso yo debo reconocer el coraje de todo el equipo de sumarse a esta búsqueda, ¿no?
Hubo fe a lo mejor.
¿Eh?
También hubo fe a lo
mejor. Sí, sí. Yo a veces me gusta animar la película, es decir, darle una personalidad, como que la película nos hubiera arrastrado a todos. Yo creo que hubo un núcleo ahí vivo que nos guiaba, ¿no? Y aunque estuviéramos muertos, porque el rodaje fue realmente demoledor, ahí estábamos todos los días a la hora que tuviera que estar, 12, 14 horas, durante un mes y medio. Y así la terminamos, te diría, en condiciones bastante económicamente viables, y dentro del esquema de producción que hemos planteado.
Y esa búsqueda de lo religioso, Álvaro, es una cuestión que la traías de alguna manera en vos, en tu formación, ¿no es una, o te parece que la religión define mucho el momento que estamos viviendo? ¿Sencillamente te inclinaste por eso?
No soy un tipo religioso, pero me pareció una buena metáfora. Y me pareció como algo que identifica este momento en el Uruguay, ¿no? Sobre recién hablábamos con Rosana, que creo que es un documento de una época, la película, ¿no? Ayer lo hablaba también en la conferencia de prensa. La película la filmamos en el 2003. Y todo lo que aparece de la ciudad, por ejemplo, ¿no? Era como estaba la ciudad en el 2003. A mí me preguntan, ¿cómo hiciste para que la ciudad apareciera desolada o tan...
Es como que hubieran buscado los escenarios...
O tan fantasmal, ¿no? Bueno, no hicimos ninguna intervención. Montevideo era así en el 2003. Y a su vez ahí las religiones también crecieron, ¿no? Y ahí fue el momento donde las religiones crecieron, ¿verdad? Si bien el guión estaba escrito desde muchos años antes, cuando la nueva religiosidad en el Uruguay era incipiente, como que esperó la película su momento, y de nuevo la estoy personalizando, como que la película esperó su momento, ¿verdad? Y el momento era ese. Y con respecto a tu pregunta, yo te diría que me interesó la búsqueda mística también, digo, por muchas razones. Una, por lo que tiene de misterioso, inclusive para mí. Digamos, un tipo que más bien agnóstico, no deja de ser un misterio, lo creyente. Y por otro lado, me parecía como... una coartada interesante para complejizar un poco la imagen que el Uruguay tiene de sí mismo, que es lo dije también ayer, yo creo que el Uruguay es mucho más rico, mucho más denso, mucho más colorido de lo que se piensa.
O sea que en realidad no lo estabas complejizando el Uruguay, sino que te estabas acercando al Uruguay que vos ves que es
así,
es más complejo.
En contra del discurso del Uruguay mismo, ¿no?
Bien. Cuando recién Álvaro decía que una buena canción, a veces a vos te cuesta más de una escucha agarrarla, una buena canción lo que también hace es que te agarra a vos. Como esta película decís, de alguna manera, que ya tiene una personalidad. ¿Cómo fue la experiencia, Rosana, de construir Pamela? Que de alguna manera también... en una primera lectura de guión se puede o no haber conquistado, pero que después hay un segundo o tercero o cuarto nivel que es de esa especie de conquista mutua, vos del personaje y el personaje de vos. Creo que se puede hacer un paralelismo entre escuchar una buena canción y tratar de meterse en ese mundo, y leer un guión y tratar de meterse en el mundo del personaje que tocó representar.
Sí, es muy curioso, ¿no? Es como... no sé si ir a la búsqueda de un personaje, lo estoy repitiendo creo en todas las notas, pero es como el gran descubrimiento, a pesar de haber estudiado tanto sobre el actor, ¿no? Como más que hacer un personaje es una conexión con una multiplicidad de estados, son estados. es rarísimo explicarlo. Yo me siento con la capacidad de la abstracción, pero no de formularla, no sé, es muy, para mí es raro hablar de esto, pero sí, es como un lugar común, sos el personaje, mucho más. Yo siento que el gran trabajo lo hizo la cámara, es como que viene a sacar la...
Sí, esa Pamela adentro, de alguna manera.
Sí, como que trabajando todo un mundo, un ser, y la cámara viene a robar o a hacer emerger la parte del iceberg, ¿no? Es como que Pamela estaba ahí abajo. Y después también la sensación esa y la gran diferencia que puedo notar, que en el teatro el actor es y muestra. En el cine el actor es y la cámara es la que muestra. Entonces esa distancia que tenés en el teatro, el pasaje ese de ser y mostrar, esa mentira extrema, es todo un juego tan curioso, la mentira, la verdad, en el teatro y el cine, todo se me vuelve tan contradictorio y tan es impresionante. En el cine yo sentía que tenía que ser, no mostrar. La cámara iba a robarme y me robaba, y yo veo cosas y digo,
uff, claro. Es interesante eso, porque según lo que decís, esto también representa, dado que es tu primera participación en cine, como una especie de clivaje en tu carrera actoral, porque me estás hablando de que tuviste una experiencia que fue nueva.
Sí, sin duda. También yo quiebro una lanza por el teatro, ¿no? Y tuve la suerte de tener a Álvaro, que siempre la palabra teatro era una gran palabra, ¿no? Y no una mala palabra, como a veces es en el cine. Entonces, hay mucha confusión. Entonces, bueno, el ser actor y que él trabajara sobre con lo que yo venía y no hagas esto, no seas teatral. Para mí cuando me dicen no seas teatral, a mí decirme ser teatral es un elogio. Entonces,
¿Y cómo convivías con eso, Rosana? Con ese ser, ¿no? Porque no es estar, es ser. Entonces, sí. Se termina un rato y tenés que estar.
No fue fácil. A mí me encantaría decir que...
Seguimos en el templo acá en 18.
No fue fácil. Sobre todo esos estados que hablo, yo los tenía, estados de rebelión y de angustias y de... Insomnios, ¿te acordás? Ahora, mira, me había olvidado de eso. Durante el rodaje no, porque el cansancio era tal que llegaba y dormía, pero ahora me estoy acordando de eso. Yo creo que pasé 3 meses, pero de no dormir, era la cosa desesperante, la cosa de insomnio. Ahora me viene a la mente eso. Fue difícil, sí, fue difícil, porque Pamela no te regala nada, ¿no? Es un diablo, es una cosa adentro que no... Es muy difícil, si bien yo digo que la cámara roba, pero yo creo que hasta engañado a la cámara también, no sé, también es un mundo adentro y que cada espectador hace su lectura. Y
vos decís que así como Pamela descubre cierta feminidad que tenía latente, pero hasta el momento no manifiesta, y que ayudada por ese demiurgo que la toma de la mano y la pasea por el mundo femenino, conoce finalmente... se conoce en su parte más femenina. ¿Vos decís que también en tu aprendizaje de incorporarte a Pamela y Pamela a ti, o sacar la parte de Pamela que tenías, también tuviste alguna especie de aprendizaje con respecto a ti misma como mujer, como Pamela lo tiene en la película?
Sí, mucho. Sobre todo no juzgar tanto, digo, aprendí como cosas más capaz que quedan importantes. En cuanto al tema de la feminidad o no, yo me ahora escuchaba a Álvaro y yo adoro la primera Pamela. Y si alguien me pregunta, me dice Pamela no es femenina, yo me pego una pinta.
Claro.
Entonces, la feminidad no sé si pasa por todo ese trabajo que hace Pamela. Es una fábula y ahí entiendo el camino que habla Álvaro hacia la feminidad.
Hacia la maternidad, tal vez.
Sí, yo creo que es claro, ¿no? Para que pase más allá de tu proceso, me parece que hay un progreso hacia la maternidad, ¿no? Hacia la madre.
Incluso cuando va hacia la feminidad es hasta ridículo, claro. No. Pero yo cuando veo a Pamela en el supermercado, la discusión que teníamos con Álvaro, porque era inevitable mis ataques de coquetería en el rodaje y decir, no me hacen tanto, me están matando, me están, por favor, no me pinten más ojeras, o no, al revés. Mientan y no me muestren mis ojeras, porque ahí lo que hacían era mostrarme como soy yo. Y algo me acuerdo una vez cuando llegamos al supermercado, que me hicieron esa colita de caballo, y él me decía, pero no sabes qué linda que quedás, y como que me hablaban, ¿no? Yo te creo, y es la primera Pamela, entonces no, el tema de la feminidad y todo, quizá la película y el haber trabajado me dejó preguntas más que respuestas, ¿no?
Una cosa que me pasó cuando la vi es que creo que se lo comenté a Álvaro, es que es raro el personaje de Pamela en el sentido de que esa chiquina apocada que es al comienzo, después yo no sé si me gusta tanto la Pamela del final, ¿no? Entonces es como trata a Humberto de Vargas.
Y todo no se puede.
Por eso, entonces es raro esa. Ahora me quedé pensando en tu búsqueda de la femenidad y que yo creo que me fui un poco como alejando del personaje. Para bien, o sea, era parte del planteo que sí. Como me colgó la película, ¿no?
Sí.
No sé, me pareció, me choca la Pamela del final. Uh-huh. No me pegues una piña, por favor.
No, al contrario, no, sí,
estoy de acuerdo contigo. ¿No?
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo. A mí me en cuanto al tema de lo femenino, pero yo qué sé, lo femenino es tan complicado. Sí, yo, el tema de Humberto Vargas es muy duro, ¿no? Es como un...
Aclaremos que Humberto Vargas es uno de los personajes, aparece, sí. No con el nombre de Humberto Vargas, es Jorge, ¿no?
Jorge. Sí.
Pero también Álvaro dijo una cosa, también una nota que fue interesante, dijo vamos a tocar el tema de la Biblia, si es que no tiene algún posible contacto. Dice, a la Virgen María vienen y le dicen, casi esperando, dijo el padre va a ser José, y dijo Álvaro, y José tuvo que comerse ese garrón.
Es verdad.
Y a mí... Y sí, es bravo. A mí la película se me abre ahora también, ¿eh? Yo la vi varias veces y el otro día esa relación de Katy y Pamela la veía. Y en ese momento cuando se confabulan, para es una utilización que hacen de ese pobre hombre, ¿no? Sí. Es muy fuerte eso.
Yo pienso a los oyentes que no la vieron y dicen, bueno, pues están hablando de Pamela que se confabula con no sé qué. También está claro que es bueno... que hablemos así porque no se puede contar más de la película sin afectar de alguna manera a la gente que va ahí, pero tampoco hay que sentirse tan por fuera de esta charla porque estamos hablando de una película como excusa, pero también estamos hablando de un montón de cosas más, ¿no? Entonces hay que, digamos, tratar, me parece, de entender que no importa cómo es el personaje de Jorge o exactamente cómo es la relación Pamela y el resto antes de ver la película, ¿no?
Uh-huh.
Creo que hasta es mejor no acentuar mucho en eso. De cualquier manera, todo esto que estamos hablando es también lo que genera una buena película. Y está bueno enriquecer el panorama del cine nacional con películas que generen atrás una cierta revelación de charlas. Yo creo que esta lo va a generar, ¿no? Y quizás en la conferencia también Álvaro decía, bueno, habrá quienes la adoren, la película, habrá quienes la odien, habrá quienes digan, no sé si mencionaste la palabra rumor, pero es posible que yo la haya mencionado, yo la haya incorporado yo en mi cabeza. Puede llegar a generar todo un bla, 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 bla. Cuando pensaste la película, antes de terminarla, ¿vos te imaginabas de alguna manera que el resultado final pudiera poner sobre la mesa algunas sensibilidades vinculadas a lo religioso o a la forma de cómo vincularse con lo religioso? ¿Había una intención de poner sobre el tapete eso?
No voy a ser el santo, o sea, sabía que, ya que estamos hablando religioso, ¿no? Sabía que me estaba metiendo con algunos temas que no forman parte del imaginario aceptado, digamos, o sea, son incorrectos en alguna medida. Pero yo creo que eso fue lo que me llevó más a comprometerme y a zambullirme dentro de la sensibilidad de este personaje, ¿no? Yo creo que todos los guiones, y Roxana los vivió todas las versiones, yo tuve como que desestructurarme. O sea, el primer guion era muy convencional, era, le diría, casi lineal. Y yo me obligué a desestructurar esa linealidad, porque sentía que estaba ilustrando un personaje, pero no estaba contando el personaje. Entonces tuve que trabajar muchísimo con, como hablamos hoy de la estructura, tuve que trabajar muchísimo con las escenas, con la concatenación de las escenas, y diría que tuve que desarmar ese personaje, lo que yo sabía de ese personaje, y también dejar una zona en, ¿cómo decir?, a explorar, ¿verdad? Y ahí es donde yo pedí colaboración de Roxana, pedí colaboración de Silvia Meyer, o sea, cuya música me inspiró muchísimo, nos inspiró muchísimo. de Paula Villalba, de la directora de arte, de Daniel Rodríguez, el director de fotografía, de Simone, la montajista. Es decir, como que todos, los aportes de todos fueron sumando, y eso es lo que más me asombra, ¿no? ¿Cómo se sumaron a un proceso tan, digamos, no arduo, porque no fue arduo, sino tan incierto como fue hacer Alma Mater? No, yo creo que tal vez yo era el que tenía, claro, como director, eso es lo que más pesa también, ¿no? Es tener toda la película en la cabeza. Es el único que tiene toda la película en la cabeza, o sea, el que busca y dice, quiero esto otro. Sin embargo, lo que más me asombra es la sensibilidad y la intuición de todos para sumarse a lo que les estaba pidiendo, que muchas veces parecía caprichoso. Digo, para mí tenía un sentido, pero parecía caprichoso. Y en eso debo decir, bueno, debo el elenco, para empezar, en particular Nicolás y Roxana, pero también el equipo técnico, ¿no? No fue fácil, o sea, cuando leían el guión, cuando se leía el guión, mucha gente salió corriendo, digo, debo decirlo, mucha gente no se animó
a participar,
claro, porque además estamos hablando del año 2002,
claro,
o sea, no solo en términos artísticos, en términos productivos, eso era, podía ser cualquier cosa, pero en términos artísticos también, eso es algo que sí éramos muy conscientes, era que estábamos en el borde de el grotesco, del ridículo, de la caricatura, y que te diría que nuestra mayor inspiración, o inclusive nuestra mayor diversión en algún sentido, era llegar justo a ese punto, antes de caer en cualquier tipo de subrayado. Digo, fue un proceso tan enriquecedor, ¿no? También tan arduo en algún momento, pero fue tan enriquecedor que yo creo que todos, para todos los que participamos, Alma Mater representa, digamos, como un mojón, ¿no? O sea, marcó muchos años de nuestra vida, y mucho trabajo. Y eso, digo, todavía me asombra, ¿no?, cómo tanta gente con tanto talento pudo estar ahí.
A medida que ibas progresando desde ese guión, la película, vos notabas que se iba haciendo cada vez más pesada, en el sentido de que iba cargándose más. ¿O fue una cuestión técnica el avance?
No fue técnico. Uh-huh. No fue técnico. Fue deliberadamente buscado, ¿no? O sea, no se fue haciendo más pesada, ¿no? Al contrario, se fue haciendo más emocional.
Uh-huh. Sigo pesado por la carga
Por eso, la carga emocional.
Sí, en ese sentido.
Totalmente. O sea, esa desestructuración creo que llevó a una...
Ah, bueno, abrió como el dique para que pasaran
cosas,
un montón de cosas.
De repente más ocultas, ¿no? Uh-huh. Emociones más secretas de las que la película está cargada, me parece.
Usamos mucho la palabra dique para presentar a Pamela.
Sí. Uh-huh.
Pamela como un dique que increíble.
Uh-huh. Y pienso varias cosas que me gustaría unirlas todas, porque me parece que están atadas. Por un lado, hacer una película sobre la duda, la gran duda de Pamela, ¿no? Implicaría dudar a los creadores. Me parece que es como cierta conexión obvia. Por otro lado, también el hecho de que Pamela quiere resolver uno o dos misterios, que son misterios universales y que todos de alguna manera sabemos de qué estamos hablando. También los técnicos, también la gente que está alrededor tuyo. Entonces, me parece que hay cierta lógica en ese proceso de incertidumbre en la construcción de la película, que ya de por sí construir una película es un gran proceso de incertidumbre, puede combinar muchas cosas. Pero a mí me da la sensación que no era posible hacer esta película de otra manera. Mm. Es decir, si Álvaro Güell hubiera tenido tan claro todo en la cabeza y hubiera bajado línea, o sea, convencer a los otros que no había que creer en algo que alcanzar, sino que
vos seguime, o sea, el demiurgo soy yo, usted síganme que vamos a hacer la película de una casa, ¿no? Quizás hubiera salido otra película, la misma, mejor, no sé, no importa. Pero, ¿no te parece que esa forma de trabajar con la que te planteaste o se encontraron a ese grado de incertidumbre hace de alguna manera realmente útil a unos creadores en un país pobre que necesitan 5 años para hacer una película? O sea, ¿no es lógico que en 5 años vos te renueves y te revuelvas en incertidumbre para hacer soportable también un proceso tan largo? Que si ya sabes cómo va a terminar y sabes que te va a llevar 5 años, es muy difícil mantener la pasión.
Sí, sí, tal cual. Tal cual. Yo te diría que a veces las preguntas te diría que fueron como nuestros motores. ¿No?
Es el motor de la historia, la vida.
Claro, de la vida. De la vida. Las preguntas exactas en los momentos exactos. Y yo, digo, ahora que estabas hablando, recuerdo un sentimiento que creo que lo hablé con Roxana, que yo me sentí una especie de mediador, de medium, ¿no? Entre lo que la película, en este caso Pamela, pedía, o el mundo de Pamela me pedía que yo le transmitiera a los demás, ¿no? Y muchas veces Rosana venía y me decía, soñé con Pamela, Pamela hace esto otro, y me proponía algo, como que Pamela nos poseía, por decirlo así, y nos guiaba. Entonces nosotros éramos, si alguien escucha esto, dice, nuestros otros tipos estaban de la cabeza en una serie de espiritismo o algo así. Y bueno, hay algo de eso, hay algo de trance. Hay algo de trance que hay que animarse a tener también, ¿no? Porque creo que de última, lo que vos decías de hacer cine en Uruguay, no vamos a hacer 50 películas, digo, sí. Que yo voy a hacer muy, si hago más, muy pocas más. Roxana, no sé, capaz que las hace más que yo, pero bueno, si estás en el baile, disfrútalo y jugátela. O sea, no hay mucho que perder. Eso fue un poco la filosofía. No solo no hay mucho que perder, sino que hay mucho que ganar. Y la película esta fue, ya te digo, fue habitada, me habitó, nos habitó durante muchos años. Y lo menos que podíamos hacer con ella era estar a la altura de lo que nos pedía.
Ahora, qué dichoso el creador que se siente habitado por su obra, ¿no? Hay otra manera más feliz de ser creador. Sí. ¿Cómo suena la canción número 2? ¿Y qué es? Pamela.
Y es un beso.
¿Cómo suena?
No preguntes por qué. Por favor, no preguntes. Un beso, una flor para ti, y un perdón para mí, sin por qué, sin decir, sin saber. Porque sí, un beso, un beso, un beso, corazón. Siento doler, si me quieres querer, no me mires así, no preguntes por qué, una flor para ti, un perdón para mí. Porque sí, sin saber, sí.
Lo que estamos escuchando forma parte de la banda sonora de Alma Mater. Digo que quizás el escucha que se comunica, que firma un escucha, es un oyente que se comunica como un escucha, dice, pienso que esta charla debería haber sido luego de que se estrenara en el público. Y yo, sí, no, digamos, de alguna manera también estaríamos adelantando la banda sonora, es horrible, ¿cómo vas a adelantar la banda sonora a la película? Pero no creo que pongamos, hasta ahora no creo que hayamos puesto sobre la mesa nada que quite emoción al espectador cuando la vaya a ver, ni que le haya...
Sí, ningún... Ahí va, a mí me gustaría decirle al escucha que lo que hablamos es solamente de una parte de la película, que es el argumento, de la historia, digamos. La película creo que es más una experiencia que una historia, ¿no? O sea, la trabajamos de manera que...
Está bien eso, es una buena clase,
¿no? O sea, hay algo que no le podemos transmitir a él, que es la sensación de enfrentar a la película. Y la película es mucho más, creo yo, que su cuento, que su argumento.
Si nosotros agotáramos la película charlando aquí, te das cuenta que el cine estaría trasavisado. Ah, no. Vamos a hacer una pausa. Retomamos la charla con Roxana Blanco, actriz, Álvaro Vuela, director, Jamal Cisnero, crítico.
¡Qué feo!
No le gusta. Voy a leer esto. Roxana Blanco, actriz, Álvaro Vuela, director, Jamal Cisnero, crítico, Alma Mater, película. ¿Qué es un crítico? Dice Roberto El Tuerto, que manda este mensaje.
Álvaro fue, podría decir.
¿Qué es un crítico? Un criticador con título, un cinéfilo con mayor manejo de información y buena dialéctica, un tipo que piensa que nos da pautas para indicarnos que la película es mejor o peor, ¿qué actor, director, productor, etcétera? ¿Qué piensan los críticos de ellos mismos? Y lo que me parece más importante, ¿hasta qué punto le tengo que dar bola a un crítico para saber que debo ir al cine? A mí, por ejemplo, los críticos de música me parecen de los más truchos, pues en la gran mayoría de los casos, además de dejar trascender sus percepciones subjetivas, terminan escribiendo una serie de artículos brillantes y sintéticos que no dicen mucho. Y por ahora sigo prefiriendo guiarme por mi instinto. No quiero ni mencionarte los críticos de Vina. ¿Y quién critica los recitales en DVD, eh? ¿Los de la oreja o los de los ojos? Los críticos de algo. ¿Son unos aviones o creen procesar palabras sagradas? ¿O no? A ver, Cisnero, quiero escuchar tu crítica de los de tu género. ¿Y los demás integrantes de la mesa qué piensan? Yo sigo prefiriendo la voz del alma nomás, dice Roberto Tuerto.
Bien. ¿Está bien? Estamos hablando de ellos. Vos, Álvaro, ¿qué opinas de los críticos? ¿Existe crítico? O sea, ¿qué importancia tiene hoy? No, ¿qué opinas de los críticos? Es una pregunta. Sí. ¿Qué importancia te parece que hoy, para hablar un poco más genérico, que tiene la crítica en la recepción de una película?
Y creo que ha cambiado eso, ¿no? O sea, de hecho la función crítica ha cambiado. Es más, se ejerce distinto la crítica hoy. Qué sé yo, hace un tiempo un crítico tenía, qué sé yo, 5.000 o 10.000 caracteres para desarrollar su, ¿no? su pensamiento, su sensibilidad o sus ideas. Y hoy, con suerte, tiene 2.000, 3.000 caracteres. Se ha reducido el espacio. Estoy hablando en medios gráficos, que es el que más conozco. Y la crítica se ha vuelto, creo yo, una más mediática, ¿no? O sea, se ha perdido como también el respeto por la crítica, lo cual no es ni bueno ni malo, es así, ¿no? Creo que sí hay como figuras en las que podés confiar más o con las que estás más afín en tus gustos, yo qué sé. Pero con respecto a mi caso, digamos, a mí la crítica me ayudó muchísimo cuando la ejercía a tener respeto por los materiales, por ejemplo, ¿no? O sea, a darme cuenta de todo el trabajo que hay atrás y el rigor que hay atrás, y a tratar de sacar la cabeza de un director. Meterme en la cabeza, o tratar de proyectar cuál fue el plan detrás de determinados proyectos, o qué mundo hay detrás de determinados cineastas. Eso fue, digo, lo tomé como a mi favor en ese sentido, ¿no? Traté de como de enriquecer mi bagaje y mis conocimientos leyendo sobre o leyendo entrevistas a o simplemente mirando todas las películas de X. Sí, sí. En ese sentido, o sea, creo que la crítica es necesaria, creo que es un oficio muy difícil de hacer, y que muchas veces se lo toma con mucha frivolidad también, ¿no? Pero la crítica en sí como función me parece que no es un juez como muchas veces se toma, sino de nuevo, otra vez recurro a la figura del intermediario, ¿no? O del que dialoga con la obra y en todo caso, por X razones, por autoridad intelectual o por capacidad o por background cultural, pone en juego sus propias ideas y lo que la película le despertó. Creo que es lo mejor que puedo hacer, ser honesto con lo que le pasó ante la película.
Jesús dice, le aclaro a Rosana y a Romera que este Jesús no es la voz de Dios que se está hablando, es un oyente que se llama Jesús, desde Atlántida, dice, a mí no me molesta que hablen antes de la película, de hecho no creo estar perdiéndome nada, la experiencia es personal cuando esté ahí. De cualquier manera, me dieron como curiosidad que me cuenten más cosas, pero no lo hagan. Díganme solamente si son felices y si voy a ser feliz yo.
Sí, sí, claro. Yo soy muy feliz y paso a ser feliz, no tengo duda.
¿Sabes que está bueno esto que dices, Jesús, esta pregunta? Porque hoy Pablo dijo, bueno, es la historia de una muchacha apocada, empleada, que tiene una vida... Álvaro, sí. Que tiene una vida así, que tiene una vida así... Y yo no quiero que la gente piense, uy, qué, una película
con un
bajón. No, no, o sea, no tiene ninguna cuota de bajón la película. Esa es una cosa que está buena de decirla, de dejarla presente. Ni siquiera en los momentos más aburridos de la vida de Pamela, uno siente que el aburrimiento lo toca a uno, para nada. Eso es una buena cosa, porque se podría haber caído como una especie de fantasma de Pamela en su cabeza, no todo eso que ella la persigue. Sin embargo, eso es una cosa que es un buen logro, es una película que retrata una vida aburrida de una manera muy, por lo menos mientras la vida es aburrida, de una manera muy entretenida, ¿no? Bueno, está bueno, me acabo de dar cuenta, gracias a los presentes. Natalia dice, ¿cuándo y dónde Alma Mater? Linda propuesta la de ahí, siempre lindo saber que sigan produciendo cosas, sobre todo por aquello de la búsqueda de otras formas de bailar. Uy, ¿era así? Y si no, que permanezca como otra manera de denominar. Si fuera posible, me gustaría saber dónde y cómo se puede ver el alma. Seguramente ya lo habrán mencionado, pero hasta el momento, por razones de laburo, me encontraba en una escucha intermitente. Una que en una de esas perdió el dato. Felicitaciones, besos, gracias, dice Natalia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
¿Cuándo? El 16. A partir del 16. En 4 salas. Alfabeta, Montevideo Shopping, Punta Carretas y El Plaza. Y no tengo idea dónde se puede ver el alma, pero no sé. De repente prende la radio y ya puede encontrar alguna pista o desde la televisión.
Y ya la pista también puede ser la de Antonio Porcio, que decía, a veces de noche enciende la luz para no ver. Puede ser por ahí. Buenas noches, les cuento que casi me muero, no tanto al oír a Fernán y Roxana hablando de su pensar en referencia a que les caía mejor el personaje de Pamela al principio con el final del cine. Yo lo vi exactamente al revés, entonces me pregunto, ¿qué fue lo que vi? Supongo que ese sentimiento puede tener algo que ver con lo que decían en el principio, que el film se sigue rumiando en la cabeza luego de que termine, y entonces uno piensa cómo el personaje sigue viviendo. Creo, yo vi un y vivieron felices para siempre, donde no estaba. No importa, ahora tengo la excusa perfecta para volver a verla. Un gran abrazo para todos por ahí, dice el oyente Danilo S., que vio la película ya un par de veces, yo copé con él en la alfabeta, iba por segunda vez, y agrega, el muchacho que escribió recién, el que se quejaba de los críticos, ¿se habrá dado cuenta de que se estaba mordiendo la cola? ¿Qué estaba haciendo él crítico? Dice el oyente de Miro. Pregunta que no debemos responder los amigos. Kunga dice, a mí me resulta muy interesante, no creo que se debele nada, sino que me entusiasma. A mí me parece que no me están contando la película, de hecho, estoy entusiasmándome para ir a verla.
Muy bien.
Un escucho otra vez, Primero que nada, quiero felicitarlos por el coraje de hacer lo que hacen y el deseo de que los coronen el éxito. Quisiera aclarar un poco mi postura sobre el mensaje anterior, que tiene que ver con que creo en la experiencia directa de la persona frente a la obra. Hace un tiempo se estrenó en Montevideo una película de la que se habló mucho, Zabriskie Point. Recuerdo que cuando la fui a ver, un señor mayor que estaba en la fila de adelante le decía a la señora, ¿ves? Acá es cuando se le hace la crítica a la sociedad de consumo. Está bien. Está muy bien. Bueno, a ver si tengo algo más por acá. Sí, hay más cosas, ¿eh? El nombre hace la cosa, se llama este correo electrónico. Para mí el problema está en el nombre mismo de la profesión. Sería mucho más adecuado y generaría menos rechazo usar el término analista de cine, por ejemplo, que crítico. Porque además lo que hacen los críticos es eso, analizar una obra. A veces la critican, a veces no, pero siempre la analizan. Saludos a los invitados. Hasta mañana, dice el AVE. Álvaro.
¿Qué?
Dice ese mensaje. Que viene de Durazno.
¡Upa! Por los pagos.
Upa, explica por qué decís upa.
Que son mis pagos.
¿Hasta qué edad estuviste viviendo allá?
Hasta los 19, creo.
Sí, 19. Ah, pero vos sos un...
duraznense.
Total, total. A los 19 estabas por demás ya conformado en pensamiento y cuerpo.
Sí, 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 sí. Cuerpo y alma.
¿Cambiaste mucho de los 19 para acá? En eso, ¿no? En las cosas, en las raíces, digamos, en tu...
No. No creo haber cambiado tanto.
Álvaro, ojalá se pudiera dar en el Artigas o en el Español. Un abrazo y felicitaciones, ¿verdad? Dice Marcelo.
Verdad, realmente me gustaría muchísimo darla allí. Una forma de bailar la estrené en Durazno.
Uh-huh.
Esta me hubiera encantado también, hacer una función simultánea, simulcast. No estoy viendo Durazno, pero no fue posible. Pero realmente me gustaría pronto estar ahí.
¿Hay cine abierto? ¿Funciona eso?
Funciona, sí, hay un cine club, creo, sí. Donde vimos una forma de bailar también. Y hay un cine, sí. Hay un cine.
Uh-huh. ¿Qué te parece a vos, algo de preguntas para ella, ¿no? Yo desde la hago a vos, digamos.
Sí.
¿Qué te parece a vos que... Estoy haciendo un poco de futurología, a lo mejor es un entusiasmo desmedido el mío, pero... ¿No te parece que la actuación de Roxana le puede deparar sorpresas en el mundo del cine a ella?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque se lo he dicho y me lo han dicho afuera. Que la actuación de Roxana es una actuación de nivel internacional, sin ninguna duda. Tampoco me parece que es a veces, digo, uno queda preso, digamos, de esas expectativas, ¿no? Ella va a seguir siendo una gran actriz independientemente de lo que pase con los premios, ¿no? Porque a veces, viste, el tema de los jurados, los festivales en general se juegan por, a veces, elementos aleatorios, o políticos, o de moda, ¿no? Los festivales te diría que están condicionados por un montón de condicionados por elementos del negocio del cine. Entonces, no siempre se sienten libres de premiar lo mejor. Y depende también del jurado que esté en cada uno de ellos. Ahora, lo que sí creo, y así me insisto, yo creo, pero además me lo han dicho, es que el nivel actoral de Roxana no tiene nada que envidiarle a ninguna gran actriz europea o oriental o de donde sea.
Oriental es la muchacha.
Oriental, ¿cómo no? ¿Cómo no?
¿Te impresiona un poco así que te digan esas cosas?
No, estoy acostumbrada. No, sí, yo qué sé. La verdad que sí. Me impresiona, estoy un poco inconsciente de todo, ¿no? Pero me han dicho cosas muy lindas, ¿no? Muy impactantes estos días que estoy viviendo.
Uh-huh. Te vas con la película Álvaro se queda.
Uh-huh.
Y mandas a la embajadora con la película.
Sí. Sí.
¿A dónde te vas?
Yo soy social, a mí me gusta todo eso, es un flor de vivo. Bueno, voy primero a San Sebastián, después a Biarritz, después a Madrid. Por ahora esos tres
festivales, todo.
Sí, en Madrid es un Casa de América, fue que premió, ¿no? Uh-huh. El año pasado el Cine Construcción hace una, no sé qué es, una
función especial en Madrid presentando la película. Y después está Río, que no sé quién va todavía. Después de esos tres.
¿Por qué no viajas?
Mira, por razones personales, pero también porque tengo ganas de quedarme con la película un rato acá.
Así pasa.
A ver qué pasa, y además que, como tratando también de acompañarla en esta también, ¿no? Se dio así que el estreno comenzó simultáneamente con los festivales, con la ronda de festivales. Y, bueno, si siempre los festivales son divertidos, son, te tratan muy bien, te sentís importante, todo eso, ¿no? Te hacen entrevistas, conoce gente, es como un gran show también, ¿no? Los festivales son un gran show. Que no está mal entrar y salir de ese mundo, digo, de vez en cuando, después cansa, pero... Y lo que pasa es que, claro, ahora, te digo, me parece importante quedarme aquí para... Digo, la película va a tener 2 días estrenada, es decir, va a tener 2 días,
sí.
¿No? Me parece, no sé, siento, porque es algo que siento, que debo... Alguien se debe quedar acá también, para cuidarlo.
Cuando la película la exhibiste en festivales y como presentábamos, como estuviste charlando sobre la película, es una película con mucha cosa uruguaya, ¿no? Que define un momento de Uruguay. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la percepción de alguien que no...? Que es la percepción que nosotros tenemos con un montón de cine de todo el mundo, ¿no?
Sí.
Y de eso, ¿qué pasó? ¿Qué le encontraron que a vos te pareció o disparatado o certero, o una nueva visión?
Ya, en general, yo creo que lo que tiene la película es que es fruto de un momento, de un marco, de un contexto, pero también es universal. Lo que plantea se puede entender en cualquier lado, creo. Y así me lo han demostrado. Te diría que la reacción en los festivales ha sido muy parecida de la de aquí. Es una cosa que también me llama la atención, ¿no? Que una de las cosas que intenté con la película también, ¿no? O decía hoy que me gustaba enriquecer, por decirlo así, el discurso o las imágenes que se han generado sobre el Uruguay. Parte de aquí, parte de este momento, pero también parte de una actitud, ¿verdad? Uh-huh. Y de un objetivo. Eso sí se ve, de otro lado, de una manera, creo yo, más distanciada, ¿no? Y más, o sea, se nota el concepto del que yo hablaba. O sea, como que se ve con otra objetividad,
¿sabes? Claro.
Y se la trata como una obra, se la trata como cine, que es lo que me interesa muchísimo. O sea, me interesa que me la traten como cine, no como película uruguaya.
Claro.
¿Verdad? Uh-huh. Que, ojo, me gustaría que acá también se la tratara como película, como cine, y no como cine uruguayo, ¿verdad?
Uh-huh.
Si bien es una película uruguaya que solo pudo haber surgido de este país y de ese contexto, que no haya ningún tipo de contaminación, ¿verdad?, de lo barrial o de lo paternalista o de lo vamos arriba, ¿no? Yo creo que ya estamos en un momento de exigirnos más también, ¿no? O sea, de aplicar con el mismo rigor con lo que vemos cualquier cosa.
Sí, pero creo que es un poco inevitable que caer en eso, ¿no? Más allá de que vos expreses, siempre como que cae en primero la identificación de ver, mira, esto es este rincón de Montevideo, o esta es la ciudad, y después es cierto.
Pero ya perdimos esa ingenuidad, ¿no? Ya perdimos en general. La ingenuidad que nos trajo el dirigible, de ver, ¿no? Uh-huh. La ciudad vieja o la calle del centro. La ingenuidad incluso que sentimos ante la curiosa y por momentos no sé cómo definirla, por momentos patética, por momentos graciosa participación de la ciudad de Montevideo y de Benedetti en una escena memorable en una película de Subiela, ¿no?
Uh-huh.
Yo recuerdo que la gente decía, oh, pero ese es el hombre de Cucha, o sea, la impresión es, ya por suerte perdimos eso y ya el cine uruguayo, ¿no? Uh-huh. Nos está mostrando y ya es más fácil, ya uno no se entusiasma tanto con eso, lo cual también está bueno y ayuda a que se la tome como película.
Sí,
¿no? Lo que
también. Diga.
Decime una cosa, Fernando. Vos decís que esa película que fuiste a ver, Alma Mater, ¿no?
Sí.
Alma Mater. ¿Es una película cara? ¿Fue cara? ¿Vos decís que gastaron mucha plata para hacerla?
Gastaron, me parece, más energía que plata. me parece. Salió cara en eso.
¿Pero y cuánto salió esa película más o menos?
Ah, no tengo la menor.
No, pero vos es un tipo que define, que más o menos.
¿Y eso te está saliendo hoy? ¿Eso así a precio hoy?
¿Qué te puedo
hacer?
No sé. ¿Claro? ¿Claro?
Qué es caro, ¿no? Para el Uruguay del 2003, o el de hoy, qué sé yo, no sé, cualquier cosa es caro, ¿no? $1,000 es caro. El tema con el cine, ¿no?, es que maneja presupuestos demenciales, porque solo con lo relacionado, ponele, a lo que es el revelado de la película, el transfer a cassettes, el transporte, los viajes.
La actriz.
Eso encarece mucho.
Eso, por supuesto. Los gastos de laboratorio, los gastos de postproducción, de sonido y más. Solo esa parte, ¿no? Ni que hablar de lo previo. Nosotros la fuimos haciendo por escalas. Y el rodaje en sí, digo, logramos juntar un dinero que teníamos del FONA, que después tuvimos de algunos aportes particulares, de empresas, muy pocos. Llegamos a rodar con $100,000, ¿verdad? Eso costó el rodaje, lo cual es nada en términos de cine. Sé que parece una obscenidad hablar de $100,000 como nada.
En un mes y medio $100,000 está haciendo.
En un mes y medio.
O sea, se gastó $100,000 en un mes y medio.
No, a eso sumale los 3 meses de preproducción.
Bien.
Ponerle 4 meses y medio.
Muchísima gente trabajando, en fin.
Sí, no, un ejército. O sea, ahí es, por ejemplo, las escenas del templo, ¿no?, del pastor, había 150 extras, creo, ¿no? Lo que quiero decir es que $100,000 es realmente una cifra muy pequeña para los presupuestos de cine. Y después el resto se hubo, o sea, todo lo que vino después, todo el proceso de postproducción y todo, fueron $200,000 más. Entonces, en total, redondeamos $300,000, de los cuales, obviamente, debemos muchísimo. ¿Sí? Porque, bueno, se fueron dando algún aporte, algún premio que ganábamos y todo, fueron achicando la deuda, pero igual, debemos muchísimo plata.
Debe ser como, no sé, pero... ¿Qué edad tenés?
¿Edad? Sí. Cumplí 44 el día del preestreno.
Bien. A Rosana no te lo pregunto. Vos pensate, ¿no? Fernán, con un proyecto personal que incluya más gente, ¿no? Sí. Amigos, familia, gente. ¿Sí? Y vas a gastar $300,000. En tu vida no tuviste esa experiencia. Es una experiencia que quizás ninguno de nosotros, sin duda, vamos a ver. Y quizás, si Álvaro sigue haciendo cine, va a tener, pero... Debe ser como... Esa responsabilidad debe ser, se hace una explicación del insomnio que tuvo esta chiquitina.
Como para no dormir. Además dijo, debemos.
No dormiría nunca. Es brutal, ¿no?
Sí.
¿No? Eso que decías, el Uruguay 2003, y vos manejando esa plata para perseguir una película incierta.
Totalmente.
Claro, no lo enloquezca con el cine. Ahora no lo quiere enloquecer, ahora está todo bien. Es más, yo estoy seguro que Álvaro Vuela y Roxana y todo el equipo está tranquilo de que van a pagar las cuentas. ¿O es un disparate pensar
eso? No, pero, o sea, lo que quiero decir, estamos jugados, ¿sabes? O sea, fue una apuesta arriesgada, con mucho de quijotesco, y que te diría que a esta altura... Duermo tranquilo porque lo hicimos porque quisimos hacerlo. Y porque además la vida sin riesgo no tiene sentido. ¿Qué sé yo? Entonces, una vez que decidimos jugarnos hace muchos años, lo único que hemos hecho es remar.
Uh-huh.
Y bueno, y aquí estamos con la película pronta. De última, como que el hecho de tenerla pronta ya es de por sí, ya es un premio.
Sí, también el hecho de tenerla pronta es... para todos ustedes, y para ustedes dos en particular, el vacío, ¿no? De alguna manera, se termina una película, y más allá de todo eso que se dice, que en la pausa también lo comentamos acá, que cuando el autor termina su ofrenda, digamos, la ofrenda, sí, casi no es la que le parece escrita o realizada por otro, porque sí, eso a su vez sucede, también es, bueno, tuve 5 años conviviendo con Pamela, tuve 5 años conviviendo con mi insomnio, tuve 5 años conviviendo con la angustia, a mí que la ríe, ¿no? En el medio del país tuvo este problema, en mi vida me pasaron cosas, me cambié de templo, yo qué sé.
Uh-huh.
Y de repente, o sea, ya está.
vas a cosechar cosas, sin duda, ya el premio está porque está en la película de pronta, pero ¿qué pasa ahora, digo? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cómo lo sentís vos, Roxana, que sos una actriz y que participaste de una película que, como dice Álvaro, fue en su realización altamente emocional? ¿Cómo convivir con ese vacío emocional?
Sí, yo estoy como entrenada a eso, ¿no?
Claro.
Creo que de todos ellos, de cada rol del rodaje,
tienes más herramientas.
Claro, más herramientas para entrar y salir. O me parece que tengo ese training. Y yo, por ejemplo, en el teatro, por ejemplo, nunca sufro cuando bajan las obras, que a veces los actores o los famosos duelos o cosas, a mí no es como un instinto de supervivencia o frialdad o no sé cómo se llame, no, es rarísimo. Pamela, yo, fue todo muy fuerte antes, y el rodaje, y terminó el rodaje, para mí fue ahí el gran vacío, no lo es ahora. Ahora es como estoy más distanciada de todo, ahí sí lo sentí. Hace 2 años fue fuerte terminar el rodaje, fue fuerte todo lo que pasó después, pero eso, como esa etapa que Álvaro le viene ahora, yo por eso lo estoy tratando con tanto cariño, porque sé lo que él está sufriendo, eso lo pasé. Ahora lo tengo todo para cosechar cosas.
¿Te quedaste con algún objeto así, algún fetiche de Pamela para tu vida real?
Me quedé con una medallita, un saco, Paula Villalba y María Elena Elías, que fueron las que hicieron Paula dirección de arte junto con ella, asistente de vestuario, me hicieron un regalo, sería el rodaje, un bolsito con la ropa, alguna de las ropas de Pamela. Y es una cosa, las ropas de Pamela, además.
Las ropas de Pamela son increíbles.
Nos divertíamos mucho. Paula para mí fue tan fundamental cuando me vistió, ¿no? Cuando vistió a Pamela, fue como que... Nació Pamela, fue una cosa muy fuerte, bueno, el trabajo con Pamela.
Como
los hábitos, ¿no?
Sí, como que son los hábitos.
Hasta la monja.
En este caso es una Pamela. Sí, que termina con una especie de hábito también. Es curioso eso que... ¿Cómo se viste Pamela? ¿No? Como que podríamos tener todo de la charla larga de lo que significa la vestimenta, porque eso que dijiste, cuando vistió Pamela apareció, quizás una de las cosas que uno aprende del cine es eso también, ¿no? ¿Cuánto significado hay en todo lo que vemos continuamente y no...?
Sí, pero es raro a veces también que el cine no te exige. Me parece que una de las cosas que por su vez me asustaban de la película, de que me asustaban, ¿no?, por el cariño que tengo con Álvaro, era el compromiso que te exige ver la película. Me parece que te exige todo ese tipo de detalles. Yo tenía como, me parece, de ver cine, o que la gente es perezosa en realidad. El público, la crítica es perezosa al público. Entonces me parece que la película exige un compromiso para notar eso, ¿no?
Debo decirte una cosa también. Sí. Vos la viste en una versión en DVD.
Sí, sí.
En cine, yo creo que la película como que se te acerca más.
No puede ser, sin duda. Yo me sentí como... A mí se me acercó mucho en DVD igual, ¿no?
Bueno, ahí va. Y no sé cómo lo sentiste vos.
Sí, pero yo entiendo lo que dice Fernán, pero creo que, en todo caso, creo que es un logro de la película que te carga la información a cabeza sin exigirte mucha atención. Es decir, es como muy contundente. La imagen de Pamela caminando de espaldas, por ejemplo, vestida a lo Pamela, yo le comentaba a Rosana después de verla, le hablaba a ella, pero le hablaba a Pamela, le decía, yo le veía las pantorrillas a Pamela irse, ¿viste? Sí. Con esas medias, esa pollera grande, yo decía,
bueno, pero eso te exige un grado de...
Claro, pero a mí se lo da de una manera tan generosa que vos lo incorporás, o sea, te queda en la cabeza, o sea, no tenés que... Ah, pero te acordás aquello... Ah, tenés que verlo de nuevo.
Yo me refería a que... Digo,
no,
yo creo que voy. Yo lo que digo es que la película te lleva a un mundo, a un os, a un mundo de os ahí raro, donde los sonidos importan, donde hay escenas que se siguen en una escena en otra, que te exige un trabajo de compromiso estético, un compromiso. A eso me
refiero. Es verdad. Está bien, pero...
No, yo ahora estoy mejorando.
Yo tengo la última pregunta, estamos sobre el final, vale. Le dejo a Fernán si quiere hacer una
después. No.
De las cosas que te exige la película, a lo mejor de que te da, ¿no? Yo voy a dejar para el final algo de lo que me dio la película,
vale.
Que es una gran duda, y que me alegro que me haya dejado también una gran duda. Y cuando digo una gran duda en serio, puede tomarse como una broma. No quiero que lo describas, pero... El crucifijo que hay arriba de la cama de Pamela, que no es un crucifijo, y es un crucifijo, ¿es producto de qué? de cómo se llega a esa síntesis que a mí me parece que es una imagen muy importante en la película. Esa y un par de grafitis que aparecen en la película, mencionados con el pasar. La cámara va mostrando a Pamela caminando, atrás hay un grafiti, Pamela sigue y la cámara se queda en el grafiti, como diciendo, ah, mira. Ah, son como dos o tres elementos, los menciono con ese crucifijo, que a mí me... y que son, digamos, creación del equipo tuya.
No, los grafitis son de la ciudad. Sí,
los grafitis
son de la ciudad. Y insisto, o sea, no intervinimos en absoluto. Y en algún sentido, digamos, dejé, porque podíamos perfectamente haberlos tapado, ¿no? Pintado, no quise taparlo, no quise pintarlo. Porque también, ahí está lo de la fábula, ¿no? O sea, lo de tomar elementos de la realidad y transformarlos. Pero transformarlos no a tal punto que se distorsione tanto que ya se pierde el origen. Y el crucifijo es una invención mía, completamente mía. Se la dibujé un día a Paula y le dije, mira, quiero que sea esto. Se me apareció, no sé, de alguna manera, de algún lado.
¿Te lo quedaste?
Lo tengo colgado en mi casa. Lali dijo, quiero colgarlo acá y lo colgó en el living. Está colgado en el living, es una imagen muy fuerte, porque es rarísimo. Es una cosa rarísima. Que es una especie de síntesis de distintas cruces de distintas religiones.
De alguna manera, para mí es la síntesis también de la religiosidad de la película.
Sí, sí. Bueno, eso es una cosa importante que trabajamos a todo nivel, desde un nivel temático hasta un nivel estético, con el Pato, con el director de fotografía, con Paula muchísimo, juntar elementos e íconos de distintas religiones, ¿no? Incluso de religiones orientales. Al final, Pamela luce prácticamente una suerte de traje japonés, ¿no? De kimono. Y el mandala, o sea, el círculo naranja ese, puesto atrás, en una imagen fuerte, parece la bandera de Japón, si querés, desde lejos. Como que trabajamos elementos, te diría, de distintas culturas, ¿no? Y de distintas religiones. Porque nos interesaba ese sincretismo, ¿no? Del que Uruguay además es parte.
Sin duda, es el Uruguay que hablabas vos.
Sí, exacto. O sea, ese mismo.
Excelente la interpretación actoral de Rosana, despojada, verosímil, emocional, en otras palabras escuchadas en la conferencia. Realmente un placer y un orgullo. La película es uruguaya y es inevitablemente. Pero lo valorable, interesante y destacable de esta alma mater es su eterna universalidad.
Creo
que es una obra de arte y por lo tanto trasciende su lugar de enunciación para situarse en un espacio y tiempo que son ayer, hoy y sin duda mañana. Alma mater absolutamente recomendable y sobre todo disfrutable. Arte. ¿Cómo se llama tu mamá? María del Norte, manda saludos para Fernanda también.
Muchas gracias.
Y tengo algún mensaje más, posiblemente quedan mensajes afuera, pido disculpas, estoy tratando de transmitir todo. Álvaro dice, Álvaro, dice Yalena, ya que tengo oportunidad de hablarte por este medio, te quiero decir que por supuesto voy a ir a ver ese estreno, pero no por lo que digan las críticas, sino porque a mí me encantó Una forma de bailar, una película tan sencilla como hermosa. Reconozco la carga afectiva que me provocó, ya que sabía que actuaba Leonardo, quien fue un gran compañero con el que estuvimos en el diseño, y para sorpresa, aparecen no solo Gise en Balizas, lugar que frecuento desde hace 20 años. Además, los lugares que uno conoce en el cine uruguayo, eso está bueno. Será por todo esto, Una forma de bailar es la mejor película uruguaya que vi. Es cierto, los críticos debieran llamarse analistas de cine. A mí me gusta una película por lo que me deja, por lo que me aporta, por los días posteriores que he sido enganchada con ella. No por si la catalogan de buena o mala. Saludos a todos, dice Chalena.
Muchas gracias.
Y bueno, tenemos que ir redondeando esta charla porque también en unos minutos tenemos que redondear el programa. ¿Algo final?
No. Suerte. Toda la suerte.
Vamos a
hacer contra buena invitación, me parece, Barba. Sí. No parece esa piba desafiante.
¿Sabes qué? Mirá,
está buenísimo.
Hay entradas. Las cuatro primeras personas que llamen le regalamos una entrada a cada una.
Mira qué bien.
Impresionante. Las cuatro primeras personas se llaman por el 90-20-810. Digo así porque falta poco. Teníamos que haber hecho el sorteo, pero
más serio, ¿no?
Sí, lo hacemos de esta manera. Vamos a escuchar sobre el final otro de los temas de la película que forma parte de la banda sonora. Una banda sonora que está enriquecida por otras músicas que no están en la película.
Uh-huh.
¿No? Va a haber una banda sonora que tiene otras músicos que no están en la película, pero que hacen al espíritu del mamate. A su vez, un detalle...
Que va a ser, perdona, que va a ser editada, ¿no?
La semana que viene.
Bizarro. En breve, por Bizarro, sí. Uh-huh. El sello Nada Pop y Bizarro. Otra cosa que quería mencionar, suele pasar que Alma Mater es más que lo que se ve también, porque a los periodistas nos dieron un repartido de prensa en el que, entre otras cosas, se cuenta cuáles son las características de los personajes. Dice, Pamela, sí. Si uno ve la película y después lee ese repartido de prensa, se da cuenta que en el repartido de prensa se cuentan cosas de los personajes que la película no lo menciona. O sea, cosas como tales, imagínate que te dijera, voy a decir un ejemplo que no existe, ¿no? Tal persona después se casó, tuvo dos hijos, ¿entendés? Uh-huh. El repartido de prensa, pero no está en la película. Lo cual, déjame hacer una interrogante que yo no quiero que la contesten así, así podemos hablar de esto más adelante. Roxana, muchísimas gracias. Suerte con todo, te va a ir bárbaro. Y vas a tener en el futuro, esta es una premonición.
Primero una pregunta,
una premonición que tuvimos con mi amigo, sí. Que y el cine se va a meter en tu vida inevitablemente, o sea, el teatro, esperemos que no se fagocite el teatro, uh-huh. Pero me parece que estás condenada a volver a trabajar en cine.
Lo siento.
Ojalá que sea cerquita, porque me quiero quedar por acá.
Sí, cerquita geográficamente. Bueno, también te digo que la bola planetaria nos mostró otra cosa. Otra cosa. Álvaro, también ojalá sigas haciendo varias películas más. Me parece que, en el fondo, vos sabés que Una Forma de Bailar fue un paso importante, pero está clarísimo que esta película, de alguna manera, te pone la chapa
de director de cine.
Es muy fuerte, ¿no? Ahora, cuando cambies el pasaporte, podés decir cineasta. Y no es poca cosa, y
es verdad.
Y está bien. Y hay que creérselo un poco, ¿no?
Uh-huh.
Digamos, hay que dar ese paso también para revertir cierta...
Sí.
La categoría uruguaya.
Te voy a decir algo muy incorrecto, y sobre todo en el Uruguay, pero...
Se fueron las entradas, perdón, se terminaron las entradas.
No, lo que iba a decir es que... después de tantos años de luchar por la película, siento que todo lo bueno que me pase me lo merezco.
Sí, es verdad. Hacemos una pausa, escuchamos un temita más de Alma Mater y venimos para despedirnos. No se vayan. Gracias, Salor. Muy amable.
Muchas gracias.
Gracias a usted. Salam.
La misma lluvia, mojarse la misma cara. Nadie se pudo luchar dos veces en el mismo río. Bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara. El agua cae nunca vista desde las alturas bocas.
El agua cae nunca vista desde las alturas frías.
Bajo una lluvia fría, van a ver con la lucha bajo una lluvia fina, van a ver con la lucha bajo una hoguera fría, van a ver con la lucha bajo una lluvia fría, es la lucha de rey, ensaya bajo la lucha. Su cara de catedral, rosa por rosa. Música, música, el agua cae nunca vista desde las alturas pocas,
el agua cae nunca vista desde las alturas frías.
Nadie se pudo luchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia. Mojarse la misma cara, nadie se pudo luchar dos veces en el mismo río, bajo la misma lluvia, mojarse la misma cara, el agua cae nunca vista desde las alturas putas,
el agua cae nunca vista desde las alturas frías.
Con la ducha bajo una lluvia fría, con
arco en la ducha bajo una lluvia fría. Juana de arco en la ducha bajo una hoguera fría. Juana de arco en la ducha bajo una lluvia fría.